Ven y tómate con nosotros el último café.
Oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a continuar esta conversación con el ingeniero Manuel Dávila sobre inteligencia artificial en un espacio muy complicado que nos preocupa muchísimo a muchísima gente a nivel planetario, y es la crisis climática. Y hay que hacer una diferencia entre cambio climático y crisis climática. La crisis climática, pues la hemos generado nosotros porque hemos acelerado procesos naturales de la Tierra. Ciertamente este Holoceno se iba a destruir en algún momento, pero es que lo aceleramos de una manera impresionante. Y hay que recordar que gracias al efecto invernadero, este planeta Tierra tiene la posibilidad de la vida tal como la conocemos hoy. Pero hemos abusado de una manera impresionante y hemos dañado todo el ecosistema planetario. Y hoy vemos las consecuencias: unas lluvias torrenciales, unos huracanes terribles, unas sequías idem, en fin, toda una cantidad de cosas que realmente nos pone la piel de gallina cuando empezamos a mirarlo hacia adelante. Y hoy nos vamos a acercar a ese tema de cómo la inteligencia artificial o bien nos puede ayudar o bien puede terminar de acabar con todo este problema que tenemos actualmente. Ingeniero Manuel, bienvenido al Último Café.
Carlos, gracias. Aquí listos para hablar de ese tema desde el punto de vista que en lo personal puedo aportar, para no elucubrar sobre cosas muy teóricas, pero ojalá prácticas.
Sí, sí. Finalmente no somos biólogos ni profesionales en esa área.
Sí.
Estamos dedicados más al tema de la ingeniería.
Pero hoy hay una integración, ahora hablamos de eso.
Esa inteligencia artificial para muchas personas va a ser la panacea. Va a ser la manera de resolver cantidad de temas. Por ejemplo, la desaparición de insectos polinizadores, manejo de las fincas, poder anticipar los cambios en el clima, en fin, una cantidad de opciones que nos están dando. Desde su mirada, don Manuel, ¿qué nos puede aportar sobre esta inteligencia artificial y este tiempo?
Siempre que se habla de inteligencia artificial, como lo hablamos en el programa pasado, digamos que aparece como mágicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Y el origen de las cosas es en qué momento la inteligencia artificial o aplicar todas estas tecnologías nos ayuda a algo. Es decir, es el comienzo, digamos, para llegar al punto de decir, sí, la inteligencia artificial puede ayudar en este sentido, o está ayudando, ¿no? Porque de todas maneras, Carlos, el tema, aunque lleva muchos años de historia, como estado del arte actual es nuevo. Todavía hay muchos temas donde se dice podría ayudar de la siguiente manera. En el caso personal, yo soy un poco amigo o enemigo, tal vez más bien, de solo enunciar aquello que pasa por allá en Londres, en Francia, en Rusia y en Ucrania y en no sé dónde, y se nos olvida qué pasa en Bogotá y en Chía y en Colombia. Es decir, ubicarnos dentro de lo nuestro bajo un contexto global. Personalmente yo vengo manejando, y tú lo sabes, desde hace ya unos años, el proyecto satelital, se llama Programa Copernicus Satelital de la Unión Europea. En ese sentido, yo logré inscribir a la universidad como miembro oficial de la Academia Copernicus. Y en este momento, que ya no soy parte de un minuto directamente, yo estoy manejando el tema con Copernicus. De hecho, pues lo digo humilde, pero orgullosamente, me nombran representante de Colombia para los eventos internacionales suramericanos de este tema, donde todos los países de Sudamérica estamos ordenados cómo usamos los satélites para el tema del cambio climático y de la naturaleza en sí. Yo me he enfocado en el tema técnico y algorítmico. Yo me he enfocado en lo técnico. Eso lo tengo claro, no en lo político ni en hablar de las cosas, sino desarrollar algoritmos que con los datos de los satélites podamos analizar la Tierra. En el tema del cambio climático y unido al tema de la inteligencia artificial está el tema satelital, está el tema de cómo observar patrones de comportamiento de la Tierra en distintos aspectos de análisis. Es decir, Si a través de todos los datos que nos mandan los satélites, que son como 6 satélites, realmente 5 he trabajado, esos datos, ¿cómo nos van a ayudar a observar cómo la Tierra está cambiando en distintos aspectos? Cambio climático, transformación de la Tierra, que nos permita generar alertas tempranas en un momento dado, o a veces alertas ya de situaciones delicadas que están sucediendo. Ahí es donde está el tema donde la inteligencia artificial nos puede ayudar.
Sí. Este sistema satelital lo que nos permite es no solo anticiparnos eventualmente, sino sobre todo generar las alertas a la humanidad. Porque es que antes llegaba el huracán y no, pues hay que rezarle a los dioses para que el huracán se vaya y, o la lluvia desapareció, entonces hay que hacer el ritual para que la lluvia vuelva. Pues ya la ciencia nos ha demostrado que la cosa no funciona así. Y claro, cuando empieza a cambiarse la dinámica de la atmósfera en líneas generales, pues todo empieza a cambiar. Ese creo que es uno de los grandes aportes que tiene la inteligencia artificial hoy a través de estos algoritmos y sobre todo el tema satelital, que para muchos es basura espacial, pero que realmente la información que se mueve allí es impresionante.
Sí, exacto. Ahí vale la pena hacer un comentario que siempre lo hago porque una pregunta, yo lancé un libro sobre algoritmos para análisis de imágenes satelitales ahora en la feria, ¿no? Un libro sofisticado, 300 páginas, muy técnico, sobre todo este tema. Y una de las cosas que yo decía cuando presentamos el libro en público, yo decía, a mí me preguntan, ¿qué hace un diminuto metido en satélites? ¿Cómo un aparato que está a 800 kilómetros de distancia de la Tierra ayuda a un proyecto de tipo social? ¿Sí? Esa es la pregunta. Eso hace que la mente de la gente está alejada por allá de que eso pueda ser útil para algo. Eso es por allá de los países desarrollados. Entonces, en realidad, la observación de la casa común, volviendo al tema de la encíclica, ¿no?
Ah, los gatos sí,
Por favor, eso es de una
claro.
importancia social enorme para analizar, por ejemplo, los cultivos, las aguas, ¿sí? Los sismos, los volcanes, los desastres desde arriba y poder generar lo que acabas de decir un rato, alertas tempranas. O la otra cosa es que las personas piensan que lo que el satélite toma es una fotico, ¿no? Una self, ¿cómo se llama? Sí,
Selfie.
una selfie de la
Sí.
Tierra y yo le hago download y se acabó. No, la magia, entre comillas, porque es ciencia, es la siguiente. La naturaleza y las cosas envían ondas de luz que refleja por el sol. Pues cuando yo veo una piedra, es porque la luz se refleja ante mis ojos de esa piedra. Y esa luz que emite la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? El agua, las hojas de los árboles, la lava de un volcán, la clorofila de los árboles.
Los animalitos.
Todos los elementos se traducen desde el punto de la física en ondas cartesianas que tienen características distintas, pero no voy a entrar en una a explicar la física, pero se llaman las longitudes de onda.
Sí.
Para ponerlo en términos sencillos, la longitud de onda, cuando ya lo toma la física y la grafica, del agua es distinta a la de la clorofila, es distinta a la de la tierra seca. Es distinta a la lava de un volcán. Y eso se llama el espectro electromagnético. La matemática, y mira aquí cómo entra la matemática, como yo digo, la matemática, el mejor amigo del hombre, ¿sí?
Sí.
De bandas, cuando yo recibo esas señales en 13 bandas, se llaman bandas, en donde las básicas son la azul, la verde y la roja, pero la combinación es muy grande la combinación, pero los satélites me mandan esas bandas que se captan en software. Datos, fíjate que lo que me manda no es una fotico, me manda todas esas señales electromagnéticas, la matemática las reconstruye y las vuelve visuales, en un caso, en píxeles en la pantalla. Eso es lo que pasa ahí. Y con una combinación de bandas, yo puedo ver la Tierra en su forma natural o en muchas combinaciones. Ahora voy a explicar un poquito eso. Estos satélites, que son los observadores de la Tierra y que me van a poder mostrar el cambio climático que se está generando allá abajo, porque el cambio está abajo, allá en la Tierra está pasando algo. Ese análisis, en lo que se llama series de tiempo, voy a dar un ejemplo, para ponerme cada vez un poquito más en lo ejemplo. Y estas son cosas que pues, le he seguido la pista a Copérnico, obviamente, ¿no? Al proyecto. El volcán Etna está en erupción y estuvo en fuerte erupción hace un año y un poquito para atrás. Muy fuerte en Sicilia, ¿no?
Sí, casi la
Bueno,
borra.
el algoritmo para montado, que yo lo hice, obviamente, para analizar un volcán, ¿no? Y vamos a eso, porque el cambio climático tiene que ver con eso, con la nieve, con los volcanes, con la lluvia, con todo. Pero este caso específico que es muy interesante, yo tomé 31 vuelos, series de tiempo, en fechas distintas, ¿no? Y me ponía en un lugar que no estoy, que es como si yo fuera el que estuviera observando día a día el volcán, ¿no? Claro, eran fechas ya pasadas, ¿verdad? Pero me pongo, teóricamente, el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado, ¿no? El día de hoy. El día de hoy, hoy, y el día de hoy, mañana, y el día de hoy, pasado mañana, ¿sí? Y entonces esas imágenes, ya con toda esta matemática, me muestran en un satélite óptico, y el satélite óptico es el que va a mostrar las cosas visualmente como estamos acostumbrados a verlas. Ahora hablo de radar, que es más complejo. El óptico me muestra entonces el cráter, hoy, ¿sí? La explosión de hoy, la capté, y luego la lava que comenzó a bajar por la montaña, punto. Mañana, las imágenes me muestran que la lava avanzó sobre la montaña, hacia las poblaciones que están en la falda de la montaña, del Etna. Eso es real, ¿no? Y hubo otra explosión del cráter, azufre. Traspasado mañana, la lava ya no bajó hasta la población, sino que dio la curvita en la montaña. Y entonces, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, con una cosa que llama OpenStreetMap, que me aparece el mapa real donde estoy, y me aparecen las poblaciones y los ríos, lanzo alertas tempranas a los pobladores. Señores de la emisora, don Carlos Cantor, ¿no? Avise que la lava está a 80, 30 kilómetros de distancia del pueblo, de
Sí.
tal pueblo. Eso lo está hecho, yo lo hice, lo reflejo, lo puedo mostrar en cualquier momento, y va mostrando entonces cómo esa catástrofe viva va avanzando y el sistema le está generando alertas tempranas, ¿no? Ese es, digamos, un caso del volcán, con una característica que el algoritmo montado con el Etna sirve para cualquier volcán.
Claro.
Solamente bajo los mapas del otro volcán, que puede ser el del nuestro, el Tolima, o lo dice también en el nuestro de
Sí.
acá, pero el algoritmo se aplica matemáticamente el mismo. Y yo comienzo a ver ese desarrollo, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la primera parte. Es decir, las imágenes satelitales, que no es la fotico, no es el selfie de la Tierra,
Sí.
sino una ciencia y una tecnología, me van a permitir observar qué pasa con ese volcán. Bueno, pero, y voy a poner una cosa teórica, porque eso sí no lo he hecho. Si nosotros hemos tenido las imágenes de 10 años del Etna, esto que acaba de ver es del año pasado, con todo el detalle, 31 vuelos. Pero si yo he hecho eso todos los años, todos los años, todos los años, todos los meses, así el volcán esté explotando o no, durante 10 años, acumulo tanta información que me va a dar un patrón. Por ejemplo, me va a dar un patrón de cómo la configuración física del volcán está orientando la lava hacia ciertos sectores más que los otros. Y vemos que hay poblaciones que nunca van a ser tocadas por la lava, porque el patrón me dice, no, siempre coge este camino, siempre intenta este camino. Entonces yo puedo con ese patrón prevenir futuros, ¿no? Y decir, ojo, la población tal está en un mayor riesgo de que en una mayor explotación del volcán la lava sí se nos baje a la población y a los cultivos, ¿no? Entonces, ahí la inteligencia aparece cuando nosotros queremos crear un patrón basado en los datos. Aquí no estamos hablando del robot, sino de los datos.
Datos. Eso mismo se podría hacer, por ejemplo, con los niveles de contaminación del aire en cualquier ciudad del mundo, ¿no?
Ok, entonces, satélite óptico, volcán, ¿de acá? Con los ojitos vemos lo que está pasando. Pero además me refleja las líneas de nivel, me las saca, imagínate, el volcán, me saca las líneas de nivel, que son las líneas teóricas de la montaña que tienen el mismo nivel de altura, ¿sí? ¿No? Y las saca. Entonces, ahí vienen los ingenieros a poder hacer trabajo. Pero bueno, vamos hacia el aire, al aire ahorita. Volcán, ópticamente, a través de estos sensores, puede hacer análisis y la inteligencia artificial vendrá cuando tenga muchos datos, que todavía no los tenemos. El mismo Copérnico está en proyectos muy nuevos de, para aplicar la inteligencia artificial. Pero bueno, viene otra y dicen, bueno, ¿y el aire? Entonces hay el satélite que acabo de mencionar, es el Sentinel 2, se llama. Bueno, el Sentinel 1 me mide la calidad del aire. Esos son sensores orientados a tareas distintas,
Claro,
¿no?
claro.
Voy otra vez al ejemplo humilde, pero poderoso también, que no es lo que hizo la NASA, sino lo que hicimos aquí,
Sí.
y realmente yo lo hice, fue lo siguiente. Llegó la pandemia. Por primera vez en la historia del mundo, el mundo estaba encerrado. Es más, por la globalización, el mundo sabía todo que estábamos encerrados. Porque probablemente en la prehistoria nadie sabía qué estaba pasando al otro lado, ¿no?
Claro.
Aquí sabíamos que estaba encerrado el mundo. Entonces, con el Sentinel 5, que mide el NO2, por ejemplo, del aire y otros aspectos, tomé el satélite para meterme en la cabecita. La Tierra gira en su eje,
Sí.
¿sí? Y el satélite gira polo a polo, polo a polo. Y la Tierra gira en su eje, y polo a polo, polo a polo. Significa que rastrea las franjas de la Tierra cada minuto, cada segundo, a medida que sucede eso. Y esas franjas de la Tierra son transmitidas bajo el esquema del espectro electromagnético que mencioné, en este caso del aire. Tomé la información de todos los sectores de la Tierra, es decir, cruza América Occidental,
Sí.
Oriental, se pasa a Europa, España, se pasa la, llega a Rusia, es decir, todas las franjas te las puedes imaginar del
Claro.
mundo, que lo hice para el mundo entero, y medimos la calidad del aire en todas esas fechas cuando estábamos encerrados. Después eso se pasa a lo visual. Y en el caso de lo visual, el color es un dato. Es muy importante eso. No es un color, porque es tan bonito el color, puede ser feo. Es un dato. Calcular eso comparado con cuando estaba el mundo abierto, cuando había carros prendidos, industrias trabajando, los motores. Hice un trabajo muy bonito que está expuesto en la página del parque, entre otras, ¿no? Donde mostramos la comparación, que lo que nos muestra es cómo estamos polucionando el aire de una manera impresionante con el uso de toda esta maquinaria. Eso da una idea de cómo se puede utilizar para medir la calidad del aire. Y obviamente viene la inteligencia artificial otra vez. Cuando cojo todos los datos de 10 años, miro las situaciones del aire y comparo con situaciones de tipo social de los terrenos donde estoy trabajando. Por ejemplo, minería ilegal, incendios y muchas otras cosas, unas naturales y otras no naturales.
Como la deforestación.
Exactamente como la deforestación. Entonces, la inteligencia artificial viene cuando verdaderamente se han acumulado muchos datos para mirar patrones de comportamiento de la calidad del aire. Y en este caso que acabo de explicar, no es todavía inteligencia artificial porque los datos son dos. Antes de la pandemia y en la pandemia, pero ya me da un criterio y me dice, Virgen Santa, ¿cómo estamos dañando el aire? Las dos mediciones hechas fueron aerosoles, que son esas partículas que ponen amarillo el aire, ¿no? Uno puede decir, ay, tan bonito el aire, y lo que pasa es que es una polución terrible
Claro.
que daña los pulmones, ¿no?
¿Y qué es lo que es esa línea amarilla que se ve en el horizonte en una ciudad como Bogotá, por ejemplo?
En una ciudad como Bogotá, o a mí me pasó cuando fui a Chile, a Santiago, que son montañas que rodean la ciudad, no como nosotros, que es la sabana, y tomé una foto desde arriba de la montaña hacia Chile, y cuando se la muestro a los amigos me dicen, ¡ay, qué lago tan bonito! El lago era polución encima de Chile, de
De
la ciudad
Santiago, de
de
Santiago.
Santiago. Bueno, entonces, volvemos a eso. Entonces, aerosoles. Pero el otro, cuando yo estaba trabajando en ese temita hace un año y medio, los científicos dijeron que entre más polución NO2 hubiera, perdón, más polución NO2, más COVID había. ¿Sí?
Fíjate.
No, eso dijeron.
Sí.
Y dijeron, no lo podemos garantizar, pero parece ser. Entonces hice ese mismo trabajo que acabo de explicar, comparando el NO2 de todas las franjas, Brasil, ¿no? ¿Te acuerdas
Sí,
Brasil
sí,
cómo
sí,
estaba
sí.
toda
Que
la
fue
franja de
terrible.
Europa en nuestros países? Nor la, en Europa, el norte de Italia, que el
Que también fue
del
durísimo.
COVID fue brutal. Y está para mostrarlo. Es decir, cuando quiera lo miramos, porque ahí está. No, 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 no lo carreta.
Vamos a publicarlo.
Y está publicado.
Sí,
Y
sí.
se observa cómo esos países donde decían que la nube ha sido más terrible, la polución mirada por el satélite es mayor. Entonces, calidad del aire, que tiene que ver con salud y tiene que
Sí.
ver con contexto social. O sea que el satélite a 800 kilómetros sí me está ofreciendo un servicio de tipo social y
Claro,
alertas.
claro,
Y obviamente volvemos a lo mismo. Si esto lo medimos todos los días, porque es que el satélite está dando vuelta todos los días, y acumulamos 5, 6, 10 años, vamos a poder con inteligencia artificial buscar patrones y comparar con situaciones. Por ejemplo, que no hay carros eléctricos, que ahora sí hay carros eléctricos, que ahora hay, bueno, situaciones de tipo social, para buscar esa relación y buscar la solución. Por ejemplo, si comparamos el mundo de los buses en Bogotá de hace 30 años,
con lo que es
el bus
hoy.
amarillo,
Sí, no, eso era terrible. Las
de que una
busetas.
persona que tenía que coger 5 buses para llegar a la
Sí.
casa y echando humo, seguramente hoy, a pesar de que nos quejemos, a lo mejor estamos mucho mejor. Y
Claro.
obviamente si viene el metro, bueno. Entonces ahí es donde viene la inteligencia artificial a ayudar.
Hay otro aspecto y es la migración de las personas. El mundo hoy se está enfrentando a unos procesos migratorios espantosos. Y en el caso del tapón del Darién, pues se está creando un corredor permanente de una altísima contaminación y con toda la tragedia que esto implica. Ese movimiento de gente, eso supongo yo que se debe estar mirando, digamos, desde un satélite, ¿no? Esa migración, lo que significa ese movimiento de gente, porque a veces lo sacamos del contexto del cambio climático y resulta que no. Porque estas personas primero están saliendo de sus tierras, muchos por conflictos internos, pero también por necesidad, porque ya sus tierras no sirven para nada, que es por ejemplo todo el norte de África. En el caso latinoamericano, pues bueno, es una inestabilidad económica que la gente está soñando con el famoso sueño americano, que en la realidad es una verdadera pesadilla. Pero todo ese movimiento de gente y todo eso tiene que estar reportado de alguna manera y tiene que incidir de alguna manera en toda esta realidad de la crisis climática.
Hay dos temas que tocaste que no quiero dejar pasar, ¿no? Te pongamos ahí en la cajita: deforestación
Sí.
y movimiento humano por problemas sociales. Quiero comentar algo de deforestación. El satélite, el algoritmo de deforestación montado, en el Caguán hay una deforestación enorme. El satélite juega a cuando uno jugaba billar que decía carambola tres bandas. ¿Por qué? Porque el satélite no me va a decir, oiga, allá hay deforestación. No, la ciencia no piensa, decía Heidegger. No, no, no. Él nos dice, mire, ¿qué quiere medir? Entonces, a través de los satélites es posible medir la bioquímica de la naturaleza. Casi como si yo me voy para abajo con una muestra en un frasquito y lo llevo a un laboratorio de química, el espectro electromagnético, por esas variantes que acabo de mencionar de la longitud de onda y todo,
Sí.
variaciones, y puede medir la clorofila. Entonces, cogí los viajes del Caguán, que es terrible la deforestación, porque yo cojo noticias del periódico reales. El Caguán, la deforestación, mire esta foto, esto está terrible, están cortando los árboles. Y tomé entonces uno de los vuelos, varios vuelos de uno de los satélites, que mide la bioquímica de la Tierra. Y entonces, analizando eso, dijimos, bueno, clorofila. Vamos a coger la longitud de onda de la clorofila de hoy, de mañana, de pasado, de todo, vale una serie de viajes. Y donde hay pérdida de clorofila, hay deforestación. Carambola a tres bandas.
Claro.
Entonces, el satélite me puede medir eso de una manera increíble. Inclusive me puede medir al final la humedad de las hojas de los árboles. No al nivel óptico de mirar la hojita del árbol, que la gente se
Sí.
imagina que uno con el satélite puede mirar por la ventana de la casa a los vecinos. No,
No, no, no, no.
no, no, no. Pero sí mira todo el bosque y mide esos grandes datos de la deforestación. Fíjate que ese es otro tema en donde nosotros podemos ir vigilando, 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 y donde sabemos que la clorofila se está perdiendo, que la carambola tres bandas es
Sí.
esa, decimos, ¿qué está pasando? Señor alcalde, ¿qué está pasando allá? No, es que llegó una empresa y están cortando los árboles y la misma gente está haciéndolo para construir lo que fuera. Viene el contexto social y la alerta temprana a un proceso de deforestación. Por eso nos falta en Colombia más conciencia del satélite. Ha estado tan pobre el gobierno en pensar en eso. Ahora se está tratando de hacer una agencia satelital. Y claro, yo me estoy enfocando en satélite para hablar de lo que puedo hablar. O sea, para no decir, sí, la NASA sacó el no sé qué y en Londres allá unos... No, aquí humildemente son cosas que...
Se hace la tarea también.
Que se hace y que se pueden expandir mucho más. De todas maneras, el IDEAM y todas las instituciones lo hacen. Entonces, viene el tema de movimiento de la gente. Y es que tú haces unas preguntas muy sabias, Carlos, ¿sí? Porque si no, no podría uno. Resulta que hay un algoritmo que también lo monté que se llama calor humano. El satélite, el primero que hablé es el 2, el óptico.
Sí.
El satélite, el 5, el de calidad del aire. Y el 3 es el que mide temperaturas. Entonces, el algoritmo. Lo hice sobre Londres porque estaban los datos. Y les dije, algunos mapas ya bajaban, ya que se podían bajar. Entonces, cojo el satélite y digo, mídame el calor de Londres, de todo el sector, ¿no? Toda la ciudad. Me mide con los sensores el calor. Eso está hecho. Todo lo que estoy hablando lo puedo mostrar. Después le digo, oiga, voy a hacer unas marcas alrededor de Londres en sitios donde no hay gente. Mídame el calor de esos sitios alrededor de Londres donde no hay gente. Apliquemos unas fórmulas matemáticas y calculamos entonces la diferencia de calores que me determinan que es un calor generado por los seres humanos en Londres, con unas aproximaciones. Inclusive le da uno, porque si le da que el calor humano en Londres es de 100 grados centígrados, pues el algoritmo está mal hecho. Entonces hay unas validaciones de eso. Una vez que calculo yo el calor de Londres, es un proyecto que se puede proponer. Pero se puede. Uno como investigador, cuando suelta cosas, las suelta solo si ve que es posible.
Sí.
Yo no voy a decir, voy a crear un proyecto para que yo pueda volar sobre la ciudad cuando hay mucho tráfico y vuele sobre las calles. No, un momentico, despacio. Claro que se podrá con un dron, pero... Entonces, en este caso, se puede. ¿Qué significa esto? Que el movimiento de las comunidades por estos temas sociales... es movimiento de calor humano. Entonces, si yo cojo, y es una cosa que tengo en la cabeza, pues un proyectico, digamos, sí, ¿no? Que habría que hacerlo. Esos desplazamientos que ha habido, como el Salado, por ejemplo. Si yo cojo la situación de la comunidad del Salado con el satélite, calor humano del Salado cuando todo estaba normal, y después voy midiendo calor humano en las fechas trágicas de la situación, yo voy a poder mirar movimiento humano basado en movimiento de calor humano.
Claro.
¿Y quién me ha hecho eso? El satélite y el algoritmo y la matemática. ¿Ves? Entonces, ahí donde viene la inteligencia artificial, porque inclusive con unas fórmulas yo podría casi hasta determinar con el calor global cuánta población se está moviendo. Es decir, se pueden generar con la tecnología carambolas tres bandas. Es decir, mirar lo que uno no esperaba. Y a través del satélite podría mover movilizaciones humanas en las distintas regiones de Colombia.
Claro.
Y si eso lo tenemos en una vigilancia permanente en terrenos donde está pasando más que en otros, vamos a poder determinar el tema social. ¿En qué territorios? ¿Qué situación política se daba? Lo que está pasando hoy en día, que es tremendo en Colombia. Entonces, fíjate que todo eso... tiene que ver con la medición del cambio climático.
Claro, claro.
Cambio de calor en las regiones, cambio de clorofila en las regiones, tragedias como el tipo volcánico, no llamemos tragedias, sino situaciones
naturales. Sí, es una situación natural.
Que podrían volverse tragedias. Entonces, sí hay maneras en donde la inteligencia artificial, por ahora fíjate que lo que he hecho es, la tecnología puede ayudar.
Sí.
La satelital, que es tan desechada, es impresionante, porque sí, estamos mirando la Tierra cada minuto.
No desecha el satélite, o no lo tiene en cuenta en la realidad, pero cuando usted coge su celular y coloca un navegador, un Waze, para a ver cómo es que está el tráfico, oiga, es un satélite el que está ahí arriba contándole cómo está la ciudad y por dónde puede circular.
Claro, y también el problema. Cada consulta, y esto me lo has oído hablar y seguramente yo una vez es repetitivo, ¿no? Lo que es repetitivo cuando reza el Padre Nuestro, ¿no?
Sí.
Resulta que cada consulta que uno hace en Internet de Google genera 0,05 gramos de CO2. Esa es una discusión fuerte porque a Google le dijeron, señor Google, usted genera al día 8 mil millones de consultas, que las podemos ver, ¿te acuerdas
Sí,
del mundómetro, ¿no? ¿Te
sí.
acuerdas? Y cuando yo hago una consulta, pasa por servidores, y ese servidor se mueve de alguna manera y genera energía, consume. Y entonces Google tiene que hacer hidroeléctricas para generar más y más y más y más energía. Lo mismo que pasa con el blockchain en Europa, que se volvió un drama desde el punto de vista de consumo energético, en los servidores. De todo vuelve a la tierra, ¿no?
Claro.
Y entonces se establece una relación entre consumo de agua y eléctrica, generación de energía, consultas de Google y el algoritmo del software de las consultas. Entonces, cuando, por ejemplo, en Uniminuto tenemos un módulo en la nube que 120 mil estudiantes consulta cada uno 3 veces al día, estamos consumiendo energía y tiene relación con el agua. Y entonces se establece una cosa rarísima, la relación entre el algoritmo del software y el agua. ¿Sí?
Imagínate.
Y aparece un movimiento llamado software verde. Yo publiqué 2 artículos sobre eso en Computer World ya hace unos años, y con uno de los sabios nuestros de Uniminuto, Nobel Castellanos, se hizo un dispositivo que midiera la energía consumida por un algoritmo y que nos permitiera trabajar ese tema un poco sofisticado y raro, software, algoritmo y agua, man, que se están chiflados, ¿no? Es muy común que a nosotros nos digan chiflados con estas ideas,
Sí.
pero esas son ideas reales. Entonces, el cambio climático, pues claro, cada vez que ponemos el dedito en el celular estamos uniéndonos a los 8.000 que están consultando en Google algo. Nada más en Google, imagínate en el resto de plataformas del mundo. Entonces la tecnología, pues entonces uno dice, es así, protege la naturaleza, pues tampoco.
Ese es el paradigma de habitar el planeta, ¿no? Es decir, tenemos que generar ciertos gastos de planeta, pero la misión del ser humano, con toda su inteligencia y su libre albedrío, es proteger el planeta. Finalmente somos administradores de una naturaleza que, si usted lo quiere sentir como Dios o la naturaleza, o no sé, como usted lo
Sí.
quiera considerar, somos administradores. Desafortunadamente, el planteamiento es que nos convertimos en dueños y señores de una cosa que no es nuestra y que malbaratamos, mal usamos, y bueno, de una manera aterradora, matando gente, matando naturaleza, matando todo lo que se nos pasa por delante.
Claro.
Ese es uno de los problemas gravísimos que tiene esto, y junto a ello, todo este tema de la inteligencia artificial, que lo hablamos en la sesión anterior, el temor, ¿no? El
Sí.
temor, porque es un temor que finalmente llevamos con nosotros mismos porque nosotros somos los protagonistas de la destrucción. A veces uno
Así
piensa
es.
que son las grandes multinacionales, ¿no? Es que usted también, en sus consumos, en su manera de vivir, es un destructor de este planeta.
Y ahí aparece que, volviendo a lo de la vez pasada, el programa de ética, el otro, en este caso, es el mundo, ¿no?
Claro.
La casa común, que es una palabra mágica, casa común.
Sí.
Es decir, el papel que voto en la calle lo estoy votando en la sala de mi casa común, ¿no? Y viene, pues, obviamente, un criterio hacia las personas que es la parte difícil, el tema social, digamos, de conciencia, ¿no? Yo creo que tú lo vives cuando ves a alguien botando una cáscara en la calle,
Sí.
¿cómo los llamamos? Los de la calle, la gente de la calle,
Sí.
como ahora hay que decir la palabra políticamente correcta, el mendigo,
Los
pues.
habitantes de calle.
Los habitantes de calle que vienen a los basureros del distrito
Sí.
y sacan
Las
toda la
canecas sacan
basura,
todo y
llevan el
vuelven.
andén llena de toda la basura, ¿no?
Sí. En mi ciclorruta es dramático eso, ¿no? En la
No, yo
ciclorruta
imagino.
es un botadero de basura y es
Claro.
aterrador, es una cosa que no.
Y ahí la responsabilidad del Estado y de las leyes y de la política y del control, ¿sí? Porque hay que educar a esas personas. Y entonces tú ves un andén todo bonito que ya se arregló. Y al otro día está lleno de basura, ¿no?
Sí.
Entonces viene el tema ya de la conciencia, de la ética, el respeto por el otro, en este caso ese otro, ¿cuál es? La casa común.
Claro, claro.
Entonces, bueno, siempre aparece el tema ético
sí.
en todo esto.
Bueno, hay otro horizonte que tiene la inteligencia artificial en el tema de la crisis climática, y es un espacio muy bonito que se llama Agrónica, y que la universidad pues tiene una maestría en Agrónica, que es el uso de las tecnologías para mejorar el manejo de los campos. Y entonces allí el computador, el aparatico volador, bueno, una cantidad de opciones que tenemos, pues requiere también el aspecto de la ingeniería en programación, por ejemplo, para crear inteligencias artificiales que puedan manejar una finca. Y eso, cuando uno se mete en ese mundo, es fascinante porque las opciones son gigantescas.
Sí, ahí tengo dolor en el alma.
¿Por qué?
¿No? Y las emisoras sirvan para expresarlo.
Sí.
Esa maestría se creó siendo yo decano.
Sí.
Y obviamente, como tiene que ver con electrónica, con software, apoyé al máximo posible y no ha despegado.
Ah,
la crónica. No ha despegado. Y muchas veces oí la palabra a nivel directivo mismo, pero la ingeniería, ¿cuál es el tema social de la ingeniería? Y yo luchaba en los comités académicos, por Dios, si hay algo social es la ingeniería.
Claro, porque tiene que ver con la
vida
misma.
La ingeniería hace el puente para que cruces.
Claro.
La ingeniería hace que el techo donde estamos no se cayó hoy, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y hubo un concepto de la universidad, por eso ya no estoy en la universidad. Porque el concepto satelital no se ha logrado vender a nivel directivo.
Sí.
No se ha logrado vender, o sea, uy, no, eso vayan por allá en la nube, eso qué estarán haciendo. Y es una crítica constructiva.
Sí,
creo
sí,
que
sí,
no,
sí.
No hacemos ningún mal en decirlo, porque eso se da mucho con las nuevas tecnologías.
Ese desconocimiento también, ¿no?
La preocupación terrenal está en el mercadeo, en el PIG, en que no nos quebremos, ¿de acuerdo? Y resulta que la tecnología y la ciencia va hacia unos temas elevados que hay que buscar de comprenderlos.
Sí.
Fíjate que la generación de energía caminando, ¿te acuerdas?
Sí, el sí, sí,
famoso
sí, sí.
De nuestros profesores fue una lucha, porque cuando se planteó, pues se burlaban un poco, se burlaban, ¿no? Sí. Cuando con el doctor Reynolds hablamos de crear los zapatos piezoeléctricos para los
sí,
militares,
sí, sí.
Caminen en la selva y generen energía para su radio cuando estén perdidos en la selva, solito un soldado. De ahí nació el concepto del tapete piezoeléctrico.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que esta de la agrónica no se está haciendo nada. Y espero que no sea un pecado decirlo, porque viene la ética del silencio. La ética del silencio, bueno, las taxonomías éticas que he hecho con inteligencia artificial, es que uno se silencia por temor a sus jefes, ¿no?
Claro.
Directivas, es decir, uy, no, ¿cómo voy a criticar algo a las directivas? Es como un pecado, ¿no?
Sí.
Y ahí aparecen las dos cosas que también he mencionado, que es el miedo y los principios. Si tienes miedo, no hablas, y si tienes principios, hablas y te echan.
Ahora bien, ahí hay que hacer una aclaración con respecto a las universidades. Hay universidades blancas, ¿no es cierto? Que lo único que hacen es difundir un conocimiento previo. Entonces, leas este libro, sigue este autor, haga su trabajo sobre estos autores y pare de contar. Pero hay otras universidades que generan conocimiento, que hacen investigación, que proponen cosas. Esas universidades son las que lideran todos los procesos académicos importantes en el planeta. Y son las grandes universidades. Creo que América Latina en general tiene ese problema. Que simplemente nos convertimos en difusores de un conocimiento previo, pero a veces nos volvemos incapaces, por muchísimas razones, de no crear conocimiento. Y esa es una desventaja gigantesca para cualquier institución, sea académica, sea empresarial, lo que usted quiera. Porque cuando no investigamos, cuando no estamos dentro de nuestra propia realidad buscando soluciones a nuestra realidad, sino simplemente importando cosas que no tienen nada que ver en nuestro contexto, pues seguimos repitiendo la historia que hemos vivido durante los últimos 400, 500 años, ¿no?
De acuerdo.
Sí.
De acuerdo. Y Uniminuto tiene una fuerza enorme para lograrlo, ¿sí?
Sí, claro.
Esa pequeña crítica que yo hago, lo hago en buen sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, de que no nos gane el management sí. Versus la ciencia y la investigación.
Claro.
Porque el management dice, eso cuesta mucho, ¿no?
Sí.
Y la otra dice, vamos a buscar soluciones futuras para la humanidad o para la sociedad. Y Uniminuto tiene cosas. Hace 23 años, con el padre Camilo, pensamos en educación virtual. Estábamos en el TEC de Monterrey, en Red Mutis. Objetivo era venderle los posgrados al TEC de Monterrey. Ese era. Y los rectores dijeron, no, 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 además de eso, un momentico, ¿qué vamos a hacer nosotros para Colombia? Y alguien dijo, educación virtual, aprovechemos que el TEC es bueno en eso
Sí.
y aprendamos. Y Uniminuto se convierte en líder colombiano en educación virtual, porque es el líder, es que quede claro. En la pandemia todo el mundo sufriendo y Uniminuto dándole, porque venía con una historia de educación virtual. Entonces Uniminuto es un excelente promotor de cualquier novedad o cualquier nueva tecnología que se genere,
Sí, sí,
etcétera, ¿no?
sí, sí.
Por eso este tema satelital, hay una lucha, hay dos asociaciones que hicimos, que estamos trabajando mucho para que el gobierno nos pare bolas, el mismo gobierno, ¿no?
Sí.
Las universidades. Tengo unas reuniones con los ocho presidentes de las ocho redes de ingeniería, que son las redes de sistemas, de mecatrónica, son ocho redes que suman 360 programas, y lo tengo en el IGAC. Y es una reunión que vamos a hacer con ellos, a ver si metemos este tema en la academia,
Claro.
como en el pensum. Bueno, esas son las labores de los que nos salen más canas, porque son ideas que no son tan fáciles.
Pero es lo que permite que las cosas evolucionen, que es que
Pues
ese es el
claro,
problema, ¿no? Lo
porque si
fácil es
uno...
quedarse uno muy cómodo y que las cosas sucedan, pero o copiar lo que han hecho otros, ¿no? Aquí el
Claro.
tema es incomodarse y empezar a proyectar y
Sí,
promover,
si
¿no?
uno solito hace unas cositas, imagínate toda la academia trabajando en este tema que estamos hablando con el contexto social que hemos hablado. Porque si bien hemos hablado de unas cosas tecnológicas en este ratico para explicar, pero siempre enfocado hacia un contexto de la sociedad. Entonces, en el cambio global y todo esto, pues sí, el tema satelital es muy, muy importante, y pues yo lo menciono porque estamos en eso. Hay otro tema, ¿no? Pero no tenemos tampoco el super tiempo, pero cuando uno analiza un sismo, por ejemplo, en el tema de sismos, tú sabes que en Colombia tenemos unas zonas donde hay sismos todos los
Y que
días.
ha estado temblando últimamente con cierta fuerza, ¿no? En Bogotá hubo hace unos meses su alerta.
Exactamente,
Sí.
sí. Entonces, en el tema de los sismos, que también ya hice análisis en Los Santos, tú sabes que Los Santos tiembla todos los días,
Sí, ahí en
¿no?
Santander.
El algoritmo, que es con radar, y con eso como que damos la vuelta final a lo tecnológico, el radar es, tú sabes que es la señal que envía, una señal que se devuelve, como el
Sí,
murciélago,
sí, sí, sí,
¿no?
sí.
¿De acuerdo? A través del radar se analiza un sismo y al final en la pantalla, cuando te aparece el mapa, cada píxel, que es un pedacito de la Tierra, te muestra qué desplazamiento tuvo después del sismo. En milímetros o en centímetros o en metros, dependiendo. Entonces tú enfrente a la pantalla vas a tener millones de datos, que desafortunadamente la tecnología actual que estamos usando no me genera esa gran base de datos. Tengo que poner el mouse en un píxel y me da el datico de desplazamiento, pero va el proceso hacia dónde va. Que las aplicaciones que están ahí me envíen una base de datos Big Data, ¿de acuerdo? De cada píxel, que son miles, y me diga la coordenada de cada puntico de la Tierra, el desplazamiento que tuvo. Y entonces nada más en un sismo yo puedo determinar un patrón de movimiento de la Tierra. Y si además de eso cojo Los Santos y todos los días hago análisis porque tiembla todos los días, yo puedo con inteligencia artificial determinar patrones
Sí.
y de pronto prevenir situaciones de sismo. Entonces, fíjate que estamos hablando de satélites, de radar, de tecnología, a un tema que es muy delicado. Y acordémonos del famoso poema de, creo que era Moure, que decía un día, creo que es un día de agosto de un año que no diré, un
Sí.
terremoto destruirá Santa Fe. ¿Te
Sí,
acuerdas? Sí, no
señor.
me acuerdo si dice el 31 de agosto, porque ayer hablaba con alguien de eso y me decía que sí, pero más o menos es un día de agosto de un año que no diré, un
Sí.
terremoto destruirá Santa Fe, y indudablemente hay temores con respecto a todo esto. Bueno, pues la tecnología, la inteligencia artificial, me puede generar patrones, ¿no? Y si el sismo que tuvimos y los demás sismos que hemos tenido, Bogotá, Buenos Aires, donde fue, Parabanga, donde fuera, tenemos esos patrones con inteligencia artificial, vamos a poder medio prevenir. Es decir,
Sí.
ojo, el patrón está en que se está concentrando el centro del sismo en tales lugares, ¿no?
Sí.
¿cierto? Y la tierra se ha movido más en tales otros lugares. El sismo puede ser en Bucaramanga y el mayor daño puede ser en Armenia, por ejemplo,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Entonces, ahí es donde viene, y el cambio global tiene que ver con eso, ¿no? Porque el sismo me imagino que tiene que ver también con la industria de la ingeniería civil, con los
Claro.
puentes, con las profundidades que se, ¿no? Que se
Sí.
dañan de la tierra, con el petróleo, con los huecos que hacemos, bueno, en fin.
Sí. Bueno.
Entonces, sí, una moraleja es que hay formas, ¿no? Que la tecnología y la inteligencia artificial, buscando en qué momento se aplica, para no hablar de que todo es inteligencia artificial,
Sí.
pues nos pueden ayudar muchísimo.
Pues fíjese, don Manuel, que ese es un aspecto bien interesante, que nos permite ver que quitarnos un poquito ese miedo terrorífico de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Porque realmente es un servicio muy importante, no solamente para avisarnos, sino también para prevenir cómo los cultivos, cómo la tierra, cómo las ciudades, cómo el agua, cómo el descongelamiento de los polos, en fin, una cantidad de información que es vital para podernos mover en un mundo que no se detiene, ¿no? A pesar de la pandemia, que fue la que nos frenó. Pero en líneas generales, esa información es supremamente importante para poder, pues, llevar esta cotidianidad lo mejor posible en un planeta que de suyo nos está demostrando que le hemos hecho daño, que lo hemos enfermado, que hemos abusado, que este sistema de vida que tenemos hay que repensarlo y hay que reorganizarnos porque finalmente, así como vamos, pues usted y yo, que ya somos personas de mitad del siglo pasado, pues los que están naciendo hoy en día van a tener un futuro no muy bonito, no muy agradable, con muchos problemas. Y es más, si logran llegar a cierta edad, porque de todas maneras el hambre, las plagas, toda una cantidad de cosas que nos dicen los futuristas o los apocalípticos, pues les hará la vida bastante difícil. Creo que el podernos anticipar con una inteligencia artificial a estas realidades nos permite de alguna manera pues prevenir y tratar de encontrar el camino más adaptable para
Sí.
sobrevivir en un planeta que se transforma.
Eso es perfecto. Y hay que formar, yo formé y alcancé a formar 30 profesores de Uniminuto de 15 regiones distintas, ¿no? Esa
Sí.
fue una labor bonita. Y uno de los profesores se interesó, ¿sabes en qué? En el manatí, en el
Ajá.
animalito del
Sí,
Magdalena que
sí.
está desapareciendo y tiene un proyecto para mirar, para analizar vía satelital esa problema desaparición del manatí y ese
Sí.
maltrato, porque la civilización llega a las riberas del río Magdalena y el manatí es destruido, o se lo comen,
Sí,
lo que
sí,
fuera.
sí.
Que fíjate la cantidad de cosas que la tecnología, ¿no?
Sí, nos
Que
puede
se
ayudar.
generará patrones cuando le apliquemos inteligencia artificial, nos ayuda en muchos aspectos. Un último que quiero comentar: Cúcuta, hace 2 años, o un día. La gente no veía 2 cuadras, no veía con el ojo a 2 cuadras lo que había allá
Sí,
por el humo, por el
sí, sí,
humo.
sí.
Y entonces yo hice un trabajo bonito para descubrir por qué el humo. El humo era a 90 kilómetros de distancia un incendio específico en una zona que determinamos cuál era y todo. Entonces ese es otro tema, el incendio,
Claro,
¿cierto?
y que están
Los
ahorita de
incendios
un furor
forestales.
terrible planetario.
Que están siempre en furor y que en Colombia cada año nos aparecen los temas de los incendios o de las inundaciones, que también hay un algoritmo que logramos hacer de inundaciones. Entonces, fíjate que en general lo que hemos venido hablando es tecnología, inteligencia artificial cuando sea aplicable
Sí.
y el cuidado de la tierra, para terminar siempre en un concepto de tipo social,
Sí.
que es la gran responsabilidad.
Que es nuestra gran responsabilidad. Bueno, don Manuel, muchísimas gracias por su compañía para hablar de este tema, conversarlo aquí en el último café. Y bueno, la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria, está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.